Y seis minutos, continuamos en Boulevard en la sintonía de Radio Euskadi. El próximo día 21 de este mismo mes, se retira el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. Señor Ibarra, egunon.
Egunon.
Tres semanas. Y listo.
Y me estaba diciendo, llega el verano.
Y me estaba diciendo usted, sabor agridulce. Cualquiera diría que después de varios años, ¿cuántos lleva ya?
Pues en concreto en la judicatura, ejerciendo en la judicatura, 32 años. De ellos, 20 he estado en una misma sala, en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, y 10 en la sala de lo civil y lo penal. Uh-huh. Sí, o sea que 32 años. También ejercí la abogacía durante 10 años. Y he estado una legislatura en el Ministerio de Justicia. Ese es un poco el resumen de mi ejecutoria profesional. Y he ejercido la docencia como profesor titular de Derecho Administrativo también 33 años, hasta los 65.
Pero si quiere una prórroga, la gestionamos, sí, sí. Como lo de la alarma.
No, han sido... La verdad es que... Cuando estás un poco en el quicio de la puerta, sí, tienes la tentación de, antes de entrar, mirar hacia atrás, ¿no? Yo miro hacia atrás y sé algo, estoy seguro de algo, y luego tengo muchísimas incertidumbres, pero si tengo claro algo es que ni un solo de los días que he estado en la judicatura, en estos 32 años, ni uno solo de todo ese tiempo he pensado que me había equivocado al acceder desde la universidad a la judicatura. Siempre he pensado que merecía la pena. No quiere decir ni que siempre me ha ido bien, ni que siempre han sido días felices, pero sí han sido días que tienen que ver con algo muy profundo, que igual es generacional. No sé, yo ahora veo a la gente del derecho, a la gente joven del derecho, y igual no lo ven igual que lo veíamos los juristas en la transición, en los años 80 fundamentalmente, ¿no? Que es eso que se llama la lucha por el derecho, ¿no? El derecho siempre es una lucha, y luchar por el derecho es luchar por una forma de razonamiento para resolver conflictos, ¿no?
¿O se ha vuelto usted un idealista o no ha dejado nunca de serlo?
Yo me considero una persona con esperanza, sin optimismo, pero sí con esperanza. O sea, no, nunca he perdido la esperanza, y he tenido además muchas razones para el optimismo, tomando la perspectiva adecuada. O sea, no en la coyuntura, sino en el medio plazo. Creo que en el medio plazo se echo la vista hacia atrás y pienso eso, en los años 80, o el final de los 70 y el principio de los 80. Ahora con la serie esta, La Línea Invisible, se me ha revuelto mucho, no el armario, sino el almario, ¿no? Ese sitio donde... Pues porque en realidad, primero, conozco a los personajes, conocí a José Echevarrieta, no le conocí a Xavi Echevarrieta, pero sí a bastantes de los personajes que aparecen en la serie. Y pienso que tuve muchísima suerte porque podía haber sido parte de ese tremendo drama y no lo fui. O sea, que estuve, pero no quedé enganchado por el torbellino.
Uh-huh. Y si usted estaba en todo aquello, fíjese las cosas que pasan en la radio a veces, porque llevamos dos o tres semanas, precisamente con nuestros comentaristas de hoy, aplazando un análisis precisamente sobre La Línea Invisible.
Sí.
Y no sobre la serie, sino sobre cómo tenemos que recordar todo aquello.
Eso es.
El debate de si hubo una ETA buena y una mala, uh-huh. Cómo era la ETA de entonces, y usted, como estaba ahí en los aledaños del torbellino, ¿por qué dice que se le ha revuelto el arma? ¿Cómo lo ve ahora, con el paso del tiempo?
El almario, pues porque... Primero porque sabíamos muy poco del mundo. En realidad sabíamos mucho de lo que podía ser la cultura la cultura que venía del Concilio Vaticano II. En realidad, esa creo que fue nuestra formación política fundamental. Y sabíamos muy poco de lo que eran las claves del mundo en esos años, en los años de la Guerra Fría y en los años de eso, del inicio de la construcción europea. Pensábamos en unas claves que en realidad ya no formaban parte del mundo. Tony Judd lo dice con mucha claridad. Vivíamos en un mundo que nosotros no éramos muy conscientes de que aquello que veíamos formaba parte del pasado y todavía no sabíamos qué era lo que estaba emergiendo. Nosotros sí, es decir, la juventud a la que me refiero, que es la juventud 68ista, es decir, la juventud que estábamos en la universidad o en las fábricas, en los años esos 66, 67, 68, hasta el Consejo de Guerra de Burgos del año 70, creíamos que el futuro lo teníamos claro y que estaba al alcance de la punta de nuestros dedos, ¿no? Y no era verdad, era pura, no ideología, sino que era pura incultura, era puro desconocimiento de las claves reales y así se formó lo que pensábamos nosotros que era una epopeya, pero que probablemente fue una tragedia. Tenía muchas más. Y en ese sentido, la línea invisible yo creo que acierta ahí. Es decir, define una tragedia y sus personajes son conscientes de la tragedia. Y ahora, mirando hacia atrás, recuerdo conversaciones con José Echevarrieta o con su hermana Asumbe, y creo que algunos de estas personas pues sí tenían un claro sentimiento trágico de la vida. Y eso lo mezclábamos con el hipismo, es decir, lo mezclábamos con como si formaba parte de un cóctel, ¿no? Resulta que además de eso, pues nos gustaba el rock y nos gustaba nos gustaba la vida desenfadada. Y
no se ría, eso no está nada mal, ¿eh? Eso lo digo yo.
Sí.
Dice usted que acabó siendo una tragedia, pero diría que hubo una ETA buena y una mala. La antifranquista.
Lo he pensado durante bastante tiempo y ahora sé que no es verdad. Durante algún tiempo sí que lo pensé, que había una ETA antifranquista, yo creo que tenemos los datos. Tenemos los datos para saber que el mal estaba desde el inicio, porque el mal estaba en la cosificación de las personas, en pensar que las personas no eran más que elementos para conseguir un fin, ¿no? Creo que fuimos desconsiderados con las personas. Lo envolvimos en una noción, esa noción del pueblo, en sus distintas variantes, me da igual que fuera desde la izquierda comunista que desde la nacionalista, esto me da igual, pero nos olvidamos de las personas con nombres, apellidos, alegrías y dolores, ¿no?
Bueno, lo dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, luego tantos años viviendo con escolta, por ejemplo, ¿no?
Muchos. pues en concreto, desde 1994 hasta el 2014, si no me equivoco.
Bueno, nos hemos cargado el guión de la entrevista, pero no está mal hablar de esto también, ¿no?
Sí, sí. No, por mí encantado.
Decía usted sabor agridulce, le voy a poner un poco el dulce, porque hasta que no deje usted el tribunal va a tener que mojarse en algunas cosas.
Perfecto.
La primera de ellas, usted es también presidente de la Junta Electoral del País Vasco.
Sí.
El 12J hay elecciones aquí.
Sí, sí.
En primer lugar, ¿cree que nos vamos a tirar en masa al voto por correo? ¿Tiene datos? ¿Nos estamos lanzando hacia eso?
Bueno, mi preocupación, yo no soy sociólogo, estudié sociología, estudié unos años de sociología en Deusto, cuando hacía la carrera de Derecho, pero mi preocupación es y la responsabilidad de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma es que el servicio de correos esté en condiciones de facilitar el voto por correo. No es fácil pensar que no va a haber problemas, al revés. Seguro que va a haber problemas porque el servicio de correos está pasando por una situación que no es la mejor de su vida como entidad, ¿no? Pero sí, yo creo que habrá voto por correo y creo que encontraremos la fórmula de que ese voto por correo sea de fácil acceso, ¿no? De hecho, en la última junta de la Comunidad Autónoma, la última junta electoral de la Comunidad Autónoma, que fue la semana pasada, recibimos, bueno, habíamos planteado a la Junta Electoral Central el que se pudiera facilitar el servicio de correos, los carteros, el personal del servicio de correos pudiera tanto entregar la papeleta de voto por correo, vamos, la documentación de voto por correo, cómo recibirla, ¿no? Y la Junta Electoral Central así lo acordó, tanto para Galicia como para el País Vasco. Yo creo que esa es una buena medida. También los notarios están desplegando pues todos sus esfuerzos para que la petición de voto por poder se pueda llevar a cabo. Y yo creo que tenemos que ser necesariamente más pesimistas en cuanto al voto desde el extranjero, en cuanto al voto exterior, por la sencilla razón de que el servicio de correos internacional está cortado en países muy importantes de Centroamérica y de Sudamérica, muy importantes desde la perspectiva del voto.
¿Sugiere usted que los vascos con capacidad para votar desde el exterior no van a tener las garantías para hacerlo de cara al 12 de julio?
Lo que sugiero es que van a tener dificultades y que el Departamento de Seguridad está empleando todos los medios a su disposición, que no son pocos, ¿eh? Y también que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en los consulados, pero bueno, esa va a ser una dificultad. Siempre la ha sido, siempre el voto exterior siempre ha tenido unas u otras dificultades, ¿no? Y esta vez las va a tener también.
Uh-huh. O sea, que puede haber personas que vivan en el exterior que se queden sin votar.
Efectivamente. Uh-huh.
¿Le consta si las solicitudes de voto por correo han aumentado? ¿Están aumentando con respecto a anteriores?
No, todavía no se sabe. En lo que llevamos desde el decreto de convocatoria electoral, los datos son muy similares a otras convocatorias.
Mm. ¿Y para votar presencialmente?
Sí.
¿Va a haber garantías?
Sí. Esto lo puedo decir con un poco más de seguridad, dentro de las incertidumbres. Tuve la ocasión de tener una conversación muy larga con la consejera de salud en la anterior convocatoria, en el procedimiento electoral anterior, y repasamos junto con los técnicos del Departamento de Seguridad, repasamos muy minuciosamente todo el íter, todo el camino que lleva desde la entrada en una sede electoral hasta el depósito del voto. Y para cada uno de los problemas hay solución. Otra cosa es que requerirán de esfuerzos, primero de esfuerzo económico, porque todas las soluciones pues pasan por medios de prevención que suponen un esfuerzo económico. Y luego requerirán de un gran esfuerzo por parte de la Ertzaintza, por parte de la Policía de la Comunidad Autónoma. Requerirán un gran sacrificio por parte de las mesas electorales y también por parte de las juntas electorales, que son las que hacen el recuento y que en los días siguientes tienen que abrir, es decir, tienen que tocar a través de los guantes, pero tienen que tocar y abrir cada uno de los sobres, cantar su contenido. O sea, que va a ser muy esforzado, ninguna duda. Pero que no hay por qué estar desesperanzado respecto de este extremo. Así como lo he dicho en el otro, en el tema del extranjero, que todavía hay muchos problemas por resolver, en este, en cómo garantizar que una persona ejerza su voto con garantías sin ningún riesgo para su salud, yo esto diría que estamos en disposición de afirmar que se puede, y de hecho no seríamos ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Israel hizo unas elecciones en el mes de marzo, hizo unas elecciones y bueno, es verdad que tuvo que desplegar muchos medios, pero las hizo sin ningún problema.
Uh-huh. O sea, que con medios se puede esquivar el riesgo, los riesgos que pudiera
haber.
Campaña electoral de una o de dos semanas.
Eso lo tienen que decidir los partidos políticos. La campaña electoral legalmente no se puede alterar. Legalmente no se puede alterar, son 15 días y no se puede, eso no se puede alterar. Lo que sí puede ser es que los partidos políticos lleguen a un acuerdo para no agotar los días de campaña. Esto sí, esto es perfectamente posible.
Uh-huh. ¿Les ha llegado alguna consulta al respecto o no?
No. En concreto, respecto de este extremo, no.
Nos encaminamos a una nueva
prórroga. Pero tuvimos, perdona, ¿sí? El orden del día de la última junta de la comunidad autónoma fueron 76 asuntos. 76 asuntos por Skype es agotador.
No, por Skype y presencialmente. Sí, o sea, 76 sí. Asuntos es agotador siempre. Decía que nos encaminamos a una nueva prórroga del estado de alarma, señor Ibarra. Es ya la sexta. Y esta vez va a ser. Con el poder autonómico ya al 100%. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que es necesario?
Bueno, yo desde luego no tengo criterio en cuanto a su necesidad sanitaria. Para eso están los comités sanitarios, los comités, para eso están los técnicos. Lo que sí creo es que teníamos tres formas de afrontar una situación de pandemia global, una situación de pandemia mundial, desde la perspectiva de los poderes públicos, ¿no? Y desde la perspectiva de la legislación en España. Una es a través del estado de alarma, la declaración del estado de alarma, otra es a través de la legislación sanitaria y otra es a través de la legislación de protección civil. El que se vaya transitando de las medidas más estrictas del estado de alarma, que son de imposición, a las medidas de persuasión, que son las propias de protección civil, y que mantengamos, sin embargo, una definición clara de las medidas de prevención sanitaria, esa combinación, yo creo que estamos ya en esa combinación, y hay, yo diría, lo que es seguro es que ha sido eficaz. Porque, bueno, esto no, vamos, es simplemente ver los resultados, ¿no? Que se podía haber hecho de otra manera, es decir, que se podía haber co-gobernado desde el inicio, sí, desde luego, pero vamos, ahí no seré yo quien haga esa valoración. Lo que estoy seguro es que la legislación sanitaria no tiene la capacidad de imposición. Tiene la capacidad de imposición de medidas, pero no con la intensidad respecto de las restricciones al derecho de deambulación y a la movilidad interterritorial como las puede tener la declaración de estado de alarma. Eso es seguro.
Uh-huh. Uno de cada 75 vascos, esto es un titular de hoy, ¿eh? Uno de cada 75 ha sido denunciado por saltarse el confinamiento. ¿Nos han multado mucho?
No, no nos han multado mucho. Es más, diría que nos han multado muy poco. Yo creo que esto es bueno aclararlo. Nos han puesto muchas denuncias, que es otra cosa. Es decir, el número de denuncias que supera el millón durante el estado de alarma, el número de denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana, es un claro indicativo de una desproporción. O sea, pero no son un millón de sanciones, sino un millón de veces en las que una persona que es agente de la autoridad ha consignado en un papel, que es una denuncia, ha consignado los datos personales y la conducta de una persona para que en su caso se resuelva si esa persona ha cometido o no una infracción administrativa. El sesgo que se introdujo desde el principio es un sesgo que ha dado lugar a un debate jurídico. El sesgo que se introdujo desde el principio es cualquier infracción de las medidas de confinamiento constituye un hecho sancionable administrativamente. Bueno, yo soy profesor de Derecho Administrativo y, por lo tanto, voy a hablar más bien como profesor de Derecho Administrativo. Esto, desde luego, no es exactamente así. Cualquier infracción de una norma de la Ley de Seguridad Ciudadana no da lugar a una conducta sancionable. En concreto, cuando se trata de medidas referidas a la movilidad, requiere de la desobediencia o de la contumacia, es decir, requiere que se produzca respecto de esa conducta una desobediencia a los agentes de la autoridad o que se reproduzca de tantas veces que entonces ya se convierte en una infracción, pero no es automático. Y sin embargo, en ese sentido yo creo que ha habido un cierto una cierta exageración, o sea, quizá para conseguir un efecto que no era capaz de transmitirse a través de la persuasión. Es decir, que
estaban sueltos los polis.
Exacto. Pero para conseguir, no porque a ellos se les ocurriera, sino porque de esa manera yo creo que se trataba de trasladar a la población la conciencia de que estábamos en una situación grave. Uh-huh. Pero ahora...
O sea, sugiere que de ese más del millón de denuncias, multas van a ser, ¿cuántas?
Pues yo creo que no llegarán ni a un 10%.
¿Ni a un 10%?
Sí. Bueno, es una apuesta, ¿eh? La puedo perder. Pero sí, porque eso da lugar a un pliego de cargos y ese pliego de cargos hay que contestarlo con un pliego de descargos y luego quien realmente toma una decisión en derecho es el que tiene que ver si ese supuesto se corresponde o no con los supuestos previstos en la Ley de Seguridad Ciudadana. No, simplemente lo que estoy diciendo es que he tenido conocimiento de lo que es el contenido de muchas de esas denuncias y realmente lo que describen son meras infracciones, pero no conductas necesariamente sancionables.
Ya. ¿Nos puede poner un ejemplo?
Sí. Hay una persona que está transitando por la calle, le pregunta el agente de la autoridad o la agente de la autoridad, le pregunta a ver qué hace y no sabe contestar exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues el agente de la autoridad formula una denuncia diciendo se encuentra en la vía pública infringiendo el deber de confinamiento.
Yeah.
Bueno, pues ese tipo de denuncias no va a ir a ningún lado.
Más de uno se está llevando una alegría ahora mismo, señor Ibarra, con lo que cuenta. No sé si esto puede contribuir, después de dos meses y pico de parálisis obligada de los tribunales, a que el taco de folios que tienen ustedes encima de la mesa se dispare.
Sí, efectivamente. Yo sí creo que ese mensaje es compartido. Además, ha habido un debate jurídico que lo ha aclarado mucho. Incluso ha intervenido la Abogacía del Estado, ha intervenido la Fiscalía, y se ha aclarado mucho. No sería bueno que esas, en definitiva, ese debate jurídico se trasladara a los tribunales. Porque si hay debate jurídico, pues es que, lógicamente, la línea de decisión, cuando hay dudas, siempre es lo que se dice en penal, a favor del reo. Bueno, si hay dudas, siempre va a ser a favor de la no imposición de sanción.
¿Le ha pedido usted al Departamento de Seguridad que no tramite aquellas que son, en fin, menos...?
No, pero estoy seguro que sí le ha llegado este mensaje. Es decir, que por supuesto que hemos visto conductas sancionables, por supuesto, y además muy reprobables, tremendamente reprobables. Pero sobre todo en las primeras semanas, lo lógico es que con lo que nos encontramos fundamentalmente es con infracciones de normas, no con desobediencias ni con infracciones repetidas.
Uh-huh. ¿Haya candidatos, candidatas para sucederle, señor Ibarra?
todavía están los plazos suspendidos. Entonces, hasta que no se levante la suspensión de plazos, que va a suceder el 4 de junio, no se podrán presentar. Bueno, se han aprobado las bases de la convocatoria y en los 20 días siguientes a que ya aparezca en el boletín oficial del Estado la convocatoria, entonces se sabrá las...
Sí, pero algo le habrá llegado, ¿no?
Sí, por suerte. Por suerte, yo creo que sí, que va a haber no una, sino varias candidaturas.
¿Varias candidaturas?
Sí.
Interesante. ¿Nombres?
No, eso no puedo decirlo.
El 4 de junio, entonces, los juzgados al 100% ya.
El 4 de junio, los juzgados formalmente al 100%, pero sabemos que en realidad hasta el 9 de junio, que es martes, si no me equivoco, pero ya no estoy muy seguro, sí, creo que sí que es martes, hasta el 9 de junio no se acomoda realmente la plantilla. Es decir, que ese lunes 8 de junio habrá una instrucción de la directora de la Administración de Justicia indicando qué funcionarios de la Administración de Justicia van a desarrollar su trabajo por la mañana y por la tarde, en turno de mañana o en turno de tarde. Eso se sabrá el lunes y comenzará, por tanto, el martes. Pero señalamientos ya de juicios suspendidos, eso se va a producir eso a partir del día 8. Sí.
¿Y juicios con mascarilla y...?
Pues
distancia, sí. ¿Y todo eso?
Sí, no tenemos demasiado problema. Por poner un ejemplo, en Bilbao hay 27 salas de justicia y además de eso tenemos, pues por lo menos otras tantas espacios que llamamos multiusos y que se utilizan cotidianamente para toma de declaraciones o para reunión con las partes. Esas salas multiusos no son utilizables como salas de vista, porque son muy pequeñas. Pero sí tenemos, lo mejor de esta pandemia es que nos ha puesto en dirección a solventar algunos de los grandes problemas que, iba a decir, teníamos. Bueno, no, los seguimos teniendo, pero ahora ya sabemos por dónde va la solución en cuanto a infraestructura informática. Entonces, una de las de los temas que tenemos ya bien resuelto, o sea, para el 9 de junio, es que todas las salas de vista están conectadas entre sí y las salas multiuso también. Lo que quiere decir que puede estar un testigo declarando en una sala multiuso, que desde luego no puede haber más de tres personas, pero un testigo puede estar ahí y otro testigo puede estar en otra sala multiusos y desde luego el juez o el tribunal necesariamente tiene que estar en sede judicial, es decir, tiene que estar en el espacio ese que es la sala de vistas, o a veces el despacho del juez puede ser también sede judicial. Tenemos también la posibilidad de que quien vaya a actuar en un proceso esté fuera del Palacio de Justicia, pero hasta ahora, pasado mañana va a ser de otra manera, pero hasta ahora tiene que estar en otro Palacio de Justicia. En este momento hay tres proyectos en torno a la informática, hay tres proyectos para los que la pandemia ha sido estupendo, ha sido el buen efecto de la pandemia, que es el primero, el plan de teletrabajo. Bueno, íbamos retrasadísimos en cuanto a las posibilidades de conexión desde los domicilios al despacho fiscal judicial o a la oficina judicial. En este momento ya se han adquirido 600 ordenadores ultraligeros, portátiles, con una inversión de prácticamente medio millón de euros, y antes de que concluya la primera quincena de julio, el tema del teletrabajo, no digo en plenitud de condiciones, pero el tema del teletrabajo
se ha acelerado.
Se ha acelerado también esto de los juicios telemáticos. Todavía nos falta muchísimo, pero ya se ha pasado ya las pruebas iniciales y a lo largo del mes de junio y de julio se cambian las pantallas de videograbación y vamos a contar con unos medios de videograbación que nos van a permitir tomar declaraciones fuera de la sede judicial, pues por ejemplo, o conectar con el despacho de una parte, el despacho de un abogado, de una fiscal, o de este proyecto que se llama ICUSBI, pues la verdad es que iba lentísimo. Y de pronto se ha acelerado. Y esto, pues estamos seguros que para la primera quincena de septiembre va a estar en marcha. Y luego el gran objetivo estratégico, que es el expediente judicial electrónico, que lo hemos. Su ausencia nos ha sido tremenda en estos meses. Pues la decisión estratégica sobre qué modelo vamos a seguir para llegar cuanto antes, es decir, no dentro de 4 años, sino en un periodo que no puede ser superior a 1 año, bueno, pues esta decisión estratégica no está tomada, pero ya sabemos que se va a convocar al equipo promotor del plan estratégico para tomar esa decisión. Uh-huh. Sabemos que esto ha sido posible por un impulso muy decidido desde Lendakaritza, o sea que en ese sentido la pandemia nos ha permitido expresar nuestros problemas, probablemente en términos muy tangibles, y esas respuestas que estamos recibiendo nos permiten lo mismo, tener toda la esperanza en que, gracias a la pandemia, la informática judicial va a dar un salto hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Que habrá problemas, desde luego. Pero esto es así.
También lo sabía antes, ¿no?
Exacto, sí.
O sea que. Pues Juan Luis Ibarra, 3 semanas de abandonar su cargo al frente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con ustedes esta mañana aquí en Radio Euskadi. Pues le agradezco mucho que haya venido a la radio y su atención siempre con nosotros, señor Ibarra.
Y yo a vosotros. Un saludo. Un placer.